Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Hey hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya estamos de nuevo aquí. Pues regresamos después de unas, como que un pequeño paréntesis en los últimos 3 episodios, en donde habíamos estado respondiendo preguntas de dudas que tenían acerca de la Iglesia Católica, de su fe, no sé, algunas preguntas medio extrañas tal vez porque pues no eran como que contestadas así sinceramente del todo. Casi nadie está como que muy instruido en ciertos temas tabú de la Iglesia o cómo la Iglesia maneja estos temas, ¿no? Y la verdad fue muy alentador que el padre Marlon se haya tomado como que el tiempo de responder estas preguntas, sobre todo también que esta dinámica nos haya llevado a buscar, investigar, a conocer más.
Bueno, pues ya a partir de este episodio, lo que vamos a escuchar son los que nombramos escenarios con Jesús, que son ciertos pasajes de la Biblia que tal vez al leerlos algunos detallitos no nos demos cuenta. Entonces aquí vamos como que aprender a, en cierto modo, estudiar este pasaje y a darnos cuenta de esos detalles. Y pues ya, todo suyo los micrófonos, padre.
Pues muy buenas tardes, Angie. Una gran oportunidad de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, con el auditorio de Haciendo Eco Podcast. Ya saben que siempre orando unos por otros. Y pues aquí comenzando una vez más una nueva oportunidad de aprender, de crecer en la fe, de enriquecernos con el encuentro con Jesús, ahora en esta nueva oportunidad desde los escenarios con Jesús, como hemos llamado a estos capítulos. Por ahí recordamos en la introducción que hablábamos un poco de que nos vamos a acercar desde una aproximación exegética a los textos bíblicos, a ciertos textos bíblicos propiamente del Evangelio, con el fin de ahondar un poco en aquello que implica la ciencia bíblica. Vamos a hacer un poco de lado la cuestión de la piedad, ojo, no del todo, pero sí como que vamos a buscar un poco más los detalles de la ciencia bíblica, de la revisión de ciertos pasajes, que son meramente, como hemos dicho, una aproximación. Si quisiéramos hacer una exégesis muy profunda, nos lleva muchísimo tiempo el hacer exégesis, porque es demasiado estudio, es demasiado tiempo el que se tiene que implicar, pero pues es parte de la riqueza que tiene la Iglesia, es parte del por qué la verdadera interpretación de la palabra está en el magisterio de la Iglesia, precisamente por este tipo de acercamientos de los encargados, de aquellos que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura como ciencia. Y bueno, para dejar de lado este intro, pues vamos a hablar el día de hoy de un escenario muy particular, el escenario de la ausencia del nacimiento de Jesús en el Evangelio de San Juan. Aquí les tenemos que pedir que tengan su Sagrada Escritura en mano, porque ahí vamos a encontrar que la vamos a tener que estar utilizando a lo largo de estos capítulos para comprender bien lo que queremos compartir. Eso sí, les advertimos, va a ser un poco más complicado porque hay que captar ideas más profundas de pronto, porque es, como ya hemos dicho, es un análisis un poquito más minucioso de los textos bíblicos. Entonces, Biblia en mano, mucha disposición, y vamos a ver por qué San Juan nos deja fuera de la narración del nacimiento de Jesús. ¿Por qué para San Juan, si uno se va a su primer capítulo, qué hay ahí que San Juan no quiere narrarnos propiamente la figura de José, de María, en torno a buscar un lugar donde poder descansar en vísperas del nacimiento de Jesús? ¿Por qué San Juan decide prescindir de estos momentos tan especiales para nuestra fe? Vamos a revisarlo. La ausencia del nacimiento de Jesús en el Evangelio de San Juan. Cuando revisamos el vivir de nuestra fe, en definitiva, siempre nos va a cimbrar todo lo que conlleva el misterio pascual. El acontecimiento de contemplar la entrega de Jesús en la cruz y luego resucitar, y con ello abrir la puerta a la vida eterna, será siempre el lugar esencial para vivir nuestra fe. Pero aquí tenemos que comprender algo muy interesante. No podríamos entender ninguna de las verdades de la fe que nos hacen gritar nuestra esperanza en Jesucristo si no comprendemos primero el misterio de la encarnación. No se puede entender realmente un proceso como es el proceso de la entrega completa transformadora de Jesús sin comprender el momento en el que Jesús comienza su vida. La irrupción de Dios en el tiempo para hacerse hombre y nacer en medio de la humanidad. La vida de Jesucristo como tal, si lo queremos entender como una biografía, la encontramos narrada en los cuatro evangelios. Evidentemente, cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Pero evidentemente, Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y el resto del Nuevo Testamento son una narración de la presencia salvífica de Cristo, de esto no tenemos duda. Claro que en todo el Nuevo Testamento tiene como esencia y late y tiene razón de ser por Jesucristo. Pero en un sentido meramente biográfico narrativo, solamente los evangelios nos dan datos o son los que más se aproximan a datos exactos respecto a la vida de Jesús. Serán pues solamente los cuatro evangelios los capaces de mostrarnos la vida de Jesús desde esta narrativa. Pero adentrarnos a esto nos lleva a hacer una separación necesaria por el contenido y los destinatarios el mismo de cada uno de los evangelios. Marcos, Mateo y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tres evangelios se puede hacer una sinopsis, es decir, una relación entre los tres que nos va a permitir verificar que hay ciertos aspectos de Mateo que se parecen a Lucas o que Mateo toma de Marcos, pero lo amplía un poco más, ir revisándolos de alguna manera a la par. Pero en San Juan definitivamente no encontramos esta posibilidad. Por eso separamos los evangelios sinópticos del evangelio de San Juan. San Juan definitivamente es un texto aparte. Y es aquí donde surge la pregunta. En ese ser un evangelio distinto, un evangelio aparte, ¿por qué San Juan excluye realmente? ¿Por qué San Juan tiene, al parecer así es, la intención de no narrar el momento en que nace Jesús? Puede que podamos percibir eso. Bien, mientras que en Mateo y Lucas encontramos la narración detallada del caminar de nuestra madre y de San José en víspera del nacimiento de Cristo hasta ciertos acontecimientos de la infancia de Jesús, y Marcos, por su parte, si bien de una manera breve, nos deja claro que es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, al comienzo de su evangelio, es decir, los tres nos narran un aspecto importante o ciertos aspectos importantes de las primeras horas, de los primeros momentos de Jesús como un hombre al modo de nosotros. Si nos asomamos pues al Evangelio de San Juan, notaremos que no hay una narración como tal de los momentos en que Jesucristo tiene estas situaciones que ya comentamos, si tienen por su parte Mateo y Lucas y brevemente Marcos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Para dar respuesta, tenemos que comprender bien muchos aspectos previos. Y aquí es donde nos vamos a empezar a complicar un poco la existencia. ¿A quién escribe San Juan? Recuerden que esto es algo muy importante cuando se busca un acercamiento más profundo a la Sagrada Escritura. ¿Quién está escribiendo el autor sagrado? ¿Cuándo escribe? Es decir, ¿en qué contexto? ¿Y cuál es la esencia de su contenido? No es lo mismo la esencia que busca Lucas que la que busca Marcos, porque sus comunidades, sus parroquias, usando esa imagen, son distintas. Ninguno de los tres evangelistas sinópticos nos va a mostrar un contenido tan puro y tan radical, ojo con esta afirmación, como el Evangelio de San Juan. La proyección teológica de este es claramente la más brillante, más allá de las intenciones históricas del autor. Es decir, mientras que Lucas, Marcos, Mateo buscan establecer ciertos rasgos históricos que sí son importantes, evidentemente, dentro de nuestra fe, en contraparte, San Juan busca mostrarnos una proyección del Hijo en relación con el Padre desde el Antiguo Testamento. Ninguno de los evangelios nos va a cuestionar como lo hace San Juan en nuestra relación con el Padre. Los otros tres evangelistas tienen mucho del cuestionar a su parroquia, a su público, en relación al hombre con la ley de Dios. A San Juan ya no le interesa tanto esto. A San Juan le interesa cómo se encuentra aquel que lo está leyendo en su relación directamente con el Padre, desde la figura de Jesús. ¿Estás o no estás? Es la pregunta clave de San Juan. No hay más. San Juan nos muestra una relación padre-hijo creyente en una línea contemplativa como ninguno de los evangelios. Dato muy interesante, San Juan siempre que nos muestra a Jesús orando, lo muestra en una intimidad, lo muestra a solas. Esto quiere decir que para San Juan es importante mostrar esa intimidad, esa relación tan especial del Hijo con el Padre, en la cual nosotros nos tenemos que proyectar también. Otro rasgo interesante de este evangelio, del último de los evangelios, es la pregunta constante de Jesús, ¿a quién busca? Es parte de la esencia del evangelio de San Juan. Podemos decir que las dos preguntas claves de todo el evangelio es, ¿estás o no estás a un nivel de fe? ¿Y a quién vas buscando? Y esto, de lo que estamos hablando, adquiere sentido cuando uno comprende el destinatario de San Juan. ¿Sí? Acuérdense, ¿quién escribe? ¿En qué contexto escribe? ¿Y a quién le escribe? ¿A quién se está dirigiendo el autor sagrado? Según las narraciones y la esencia de los textos, por ejemplo, nos muestra que los fariseos expulsan a los cristianos de la sinagoga. Ah, ¿cómo es esto? ¿Cómo que fariseos expulsando cristianos si está hablando de la vida de Cristo? Y vamos a explicar. Estos cristianos se encuentran literalmente echados fuera, a la calle. Se hallan de improviso a margen de su comunidad de origen, familiar, social y religiosa. Hay que entender aquí, Angie, y quien nos escucha, que las primeras comunidades cristianas que surgen se van a encontrar en una coyuntura en la que pues vienen de una relación muy cercana a la historia del pueblo de Israel. Lucas, Marcos, Mateo, sí tienen aún ciertos miembros dentro de sus comunidades que tienen mucha relación con esta cuestión. En San Juan encontramos literalmente una comunidad formada en torno al acontecimiento de la resurrección. ¿Sí captamos cuál es la diferencia? Es decir, San Juan le está hablando a personas, a creyentes, que no tienen una relación formal con la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento. El público o la parroquia de San Juan, si lo queremos ver así, no es una parroquia que tenga tanta afinidad con la ley, que tenga tanta afinidad con el templo, que tenga tanta afinidad con Moisés, que tenga tanta afinidad con todo lo que implica, pues, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Son cristianos tal cosa, es una comunidad tal cual que ha nacido o que su fe ha nacido, entendiéndolo como una promesa mesiánica, sino como un hombre que les ha cambiado la vida a través del encuentro con él, propiamente. Bien, el Evangelio de Juan está escrito desde este drama, desde esto que estamos diciendo, y sangra por esta herida abierta entre hermanos drásticamente separados por su fe, con una posible fecha de escritura del Evangelio entre el año 90 y el año 100. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que ya están muy lejos del acontecimiento de la resurrección. Son comunidades que están haciendo ya en un aspecto de una iglesia que va creciendo. Por eso está esa herida o esa separación de decir, es que para mí no es tan afín la cuestión de la ley. ¿Sí me explico? Han pasado ya 60 años del acontecimiento de la cruz. No es lo mismo los primeros años posteriores a la resurrección, que todavía había mucha relación con el Antiguo Testamento a 60 años después, ¿sí? ¿Ya me expliqué más o menos?
Sí, ahora sí.
Muy bien. Ojo, aquí váyanse a su Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y todo ese capítulo 9 es la clave para comprender esto que estoy hablando. San Juan nos narra, pues, el pasaje del ciego de nacimiento, y en el verso 34 se da la expulsión del templo. Era así rápidamente el versículo 34, y dice, le contestaron, tú naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones? Y lo expulsaron. Hay una expulsión del templo, de una manera muy clara, que tiene que ver con que San Juan está contando lo que los cristianos están viviendo a la luz de esos tiempos en su relación con el pueblo judío o con los fariseos propiamente. Una imagen de los cristianos rezagados por su nuevo modelo de fe, lejana ya a las comunidades tradicionales judías. A la luz de esto se puede revisar mejor la profundidad que busca el autor sagrado manifestar. Ahora bien, todo esto nos ayuda a comprender qué pasa entonces con la posible ausencia de algo tan necesario dentro de nuestra fe como la narrativa de la encarnación o la narración del nacimiento de Jesús. Porque San Juan abandona tal cual este momento, eso lo tenemos que dejar claro. Si es ya una tradición muy conocida por los cristianos de su tiempo, la respuesta a esta pregunta de por qué no aparece en San Juan este momento es sumamente bella. Mientras que para los otros tres evangelistas tienen un auditorio, una parroquia, por decirlo así, con figuras judías muy claras, San Juan se está dirigiendo a una comunidad ya más formada en el entorno de la resurrección, una comunidad más a modo de la fe que está surgiendo, una comunidad que se va formando ya no tanto en la narración de un pueblo que ha sido salvado del faraón por un Dios providente, sino es una comunidad que ese Dios lo ve hecho hombre y que encuentra su libertad en ese hombre que entrega su vida y que vence a la muerte. Es decir, San Juan lo que quiere o a quien se está dirigiendo es una comunidad que entiende más la providencia de Dios, ya más por la presencia del resucitado que por la presencia de Dios en la historia antigua del pueblo de Israel. ¿Sí me explico?
Okay, sí, como ya venía diciendo, ¿no? Que fue igual 60 años después de,
ajá,
de eso.
Ya, para Marcos, Mateo y Lucas todavía conviven con familias, vamos a decirlo así, con familias que están formadas muy al modo del Antiguo Testamento. San Juan está escribiendo ya con comunidades que literal han nacido directamente con lo que se les ha contado de Cristo que ha vencido a la muerte. Por eso, para los otros tres evangelistas, es necesario ciertos detalles y San Juan lo que quiere, ahorita lo vamos a ver, es bien profundo y bien interesante. Es otra proyección, pero esto es muy necesario que lo comprendamos para poder bien entender esta situación. Lo que le interesa pues a San Juan al comienzo de su evangelio es darle a su comunidad una noción de la presencia no solo humana de Jesús, sino de su figura en lo eterno. San Juan no toma detalles de la encarnación porque su evangelio no tiene como fin narrar ciertos acontecimientos, ya lo hemos dicho, contados por nosotros tres, sino más bien vincular el entorno de la encarnación con el entorno de la creación. Por eso es tan importante que entendamos a quién escribe San Juan. La comunidad de San Juan no entiende el sentido creador, no entiende, es un decir, es una forma de decirlo, ¿verdad? No entiende el sentido creador del Padre. Entiende que Jesucristo le ha dado la salvación y la vida, pero está ya alejado de esa narrativa de la figura eterna de un Dios creador. ¿Sí me explico? Entonces, al principio de San Juan, prefiere tocar un tema como es la presencia de Jesús en lo eterno para que los nuevos cristianos entiendan la importancia de la figura del Padre y por eso prefiere abandonar un poco esos momentos de ver, por ejemplo, peregrinar a José, a María, que todos vemos en los otros evangelios. San Juan prefiere prescindir de ello para entrar en otros detalles, como es la relación de Jesús Redentor con el Padre Creador, la relación del hombre creado y su plenitud con el unigénito del Padre. Angie, aquí quizá nos puede estar doliendo la cabeza de tanta profundidad, pero es para entender bien el evangelista. San Juan es un teólogo. Tan es así que se atreve a tomar las formas literarias tan importantes del pueblo de Israel y tan respetada como el famoso y tan emblemático y tan significativo Yo Soy del Antiguo Testamento, propiamente de la ley, propiamente de la Torá. Ese Yo Soy que va a ser de Moisés, que va a impulsar a Moisés al acontecimiento pie del pueblo de Israel, ese Yo Soy que aparece tanto, San Juan lo va a retomar en su evangelio para conectar a las nuevas comunidades cristianas con el pueblo de Israel. Y lo vamos a encontrar en el Yo Soy el Buen Pastor, Yo Soy Camino, Verdad y Vida, Yo Soy la Luz. Ese Yo Soy de San Juan tiene una conexión muy especial con el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Y por qué le interesa pues tanto a San Juan? Porque necesita que esa comunidad comprenda la importancia de la presencia del Padre, la relación entre el principio de la creación y el principio de la redención. Nuestro teólogo entiende el Logos no solo como el verbo eterno del Padre. ¿Qué es el Logos? Acuérdense, San Juan 1, en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios. Esa palabra es su traducción más exacta, es el Logos. San Juan, ya lo hemos dicho, es un hombre demasiado profundo, es un teólogo como tal, es un hombre que le gustan los detalles de la reflexión a una profundidad más amplia que a los otros tres evangelistas, porque su situación contextual es diferente. Nuestro teólogo pues entiende Logos no solo como el verbo eterno del Padre, sino también como su reflejo y proyección en la creación y en la dimensión más noble de la persona humana. Estar dotado de esta capacidad de ser palabra y de pensamiento, de comunicación y de conocimiento. Es decir, para San Juan, no solamente le interesa que su comunidad lo vea como un redentor, sino también que vea la importancia de Jesús en toda la figura de lo que tiene que ver con la eternidad desde el principio de la creación. Tenemos que retomar la prioridad de Logos, término original de la traducción palabra, que ya dijimos, en el principio. Este Logos, unido al ágape, dará lugar a la creación y, por tanto, será fundamento del sentido y de la verdad de todas las cosas, de la palabra y de la misma razón humana, y como consecuencia, también de la conciencia moral. Se establece así una correlación perfecta entre la persona de Logos y la creación, el sentido y la verdad, la razón junto con la conciencia moral y la relación. En estas realidades, el fundamento teológico queda, por tanto, perfectamente establecido. Al mismo tiempo, se presenta el amor como el otro elemento fundamental, pues, como hemos visto, ambos fluyendo en un mismo origen. ¿Qué podemos decir hasta aquí? Que San Juan deja de lado el nacimiento, por decirlo así, para mostrarnos a Jesús presente desde la eternidad. Para entender todo esto, es bien interesante la clave que nos va a dar San Juan en 3:16, que todos hemos escuchado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este pasaje es muy interesante porque es el momento en el que, digámoslo así, San Juan da un dato más preciso del momento en que Dios se relaciona con el hombre de modo directo en un sentido de redención. Lo que los otros evangelistas narran al principio, San Juan lo va a decir de una manera muy hermosa en ese pasaje de 3:16. Ahora bien, ya también ustedes lo tendrán que revisar. Cuando escuchamos este prólogo durante la misa a lo largo del año, hay dos momentos muy específicos, y creo que a todos nos deben de sonar, que son la misa de Navidad y el segundo domingo dentro de la Navidad. Mientras que en Lucas y Mateo sí participamos, sí encontramos detalles de la infancia de Jesús, Marcos, con cierta austeridad, narra solo, como ya dijimos, un breve discurso de la buena nueva de Jesucristo. San Juan, por su parte, nos narra el prólogo, todo lo que tiene que ver con lo que ya hemos hablado, que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, prólogo. Muy bien. En el versículo 1 dice San Juan, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto es una invocación o es un acercamiento a Génesis 1. ¿Qué encontramos en Génesis 1? Las narraciones de la...
De la creación.
De la creación. Entonces, para San Juan, el que en el primer versículo nos ponga esta situación, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, quiere que el cristiano al que está hablando tenga una relación con el Génesis y la narrativa de la creación. Va al ámbito de la participación de Jesús en la creación. Su participación como tal, su presencia en sentido estricto en ese momento, y en esto encontramos algo muy especial en San Juan 20:28. Cuando encontramos por ahí un Señor mío y Dios mío. Pero ahí se lo dejamos a nuestro, a quien nos escucha, para que vaya y lo revise. El Hijo, el Verbo, la Palabra, hace referencia a la revelación. Mientras Lucas y Mateo se detienen solo en el aspecto terrenal de la encarnación, para San Juan es importante hacer énfasis en el sentido revelador de que Jesús nos muestra al Padre. ¿Sí me explico? Lucas y Mateo se van a quedar solamente en el ámbito de lo terreno. No lo podemos decir así tan abrumadamente. Evidentemente tienen también su ciencia teológica. A lo que voy es a que ninguno de los otros tres tiene tanta intención de conectar y de vincular el rostro del Padre como lo tiene San Juan en la figura de Jesús. Juan busca elevar el sentido de la revelación de Dios. Reitero, Juan es un teólogo. San Juan es un hombre demasiado profundo. Para San Juan, la mayor misericordia de Dios es precisamente su revelación como hombre, su revelación en la presencia de Jesús. En el verso 1, eso dice, el Verbo estaba junto a Dios. San Jerónimo nos platica que muy posiblemente lo tradujo, o que la traducción buscaba narrarnos como que el Verbo estaba orientado hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación correcta entre la mirada del Padre con el Hijo. ¿Qué dice San Jerónimo? Muy posiblemente lo que está buscando San Juan es contarnos que en la eternidad, cuando se da la creación, el Padre y el Hijo se contemplan, se ven. Es interesante, ¿no? Entonces, dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. En sinopsis, se puede entender la figura de la posada que se narra en los evangelios sinópticos, cuando encontramos a María y a José buscando un lugar donde descansar en vísperas del nacimiento de Jesús. San Juan no lo pone de esa manera, pero sí nos habla de que no fue recibido Jesús en el momento de su nacimiento, de que no encontró morada.
Qué interesante esto, porque yo siempre pensé que en esa parte San Juan se refería, pues ya cuando Jesús ya ve que estaba predicando, ¿no? Ese tiempo que se pasó hablando del reino, de Dios Padre y así, y que muchos fariseos y muchas personas que no le creían, y así. Entonces yo pensé que cuando San Juan hablaba de eso, de que los suyos no lo recibieron, se refería a los judíos.
Ok, ese es un detalle muy interesante, porque esa es precisamente la importancia de la exégesis, ¿verdad? El prólogo, precisamente es eso, es un prólogo, es comprender lo que San Juan nos va a ir narrando a lo largo de todo el Evangelio, ¿sí? Entonces, en ese prólogo, lo que San Juan propiamente busca es ese sentido, ahorita lo vamos a concluir ya de una manera más aterrizada todavía, es ese sentido, el Hijo presente desde lo eterno en relación con el Padre y el momento en el que se vincula a las categorías de espacio y tiempo. Ojo, también puede tener una interpretación como tú. La exégesis es demasiado rica, ¿eh? O sea, no hay una interpretación que yo te pueda decir, es que es esto nada más. ¿Sí me explico? Si empezamos a entrar en detalles, términos, de lenguaje, posiblemente también tenga algo de esto que tú estás diciendo. Pero en parte, sí es importante para San Juan este detalle que estoy comentando, ¿vale? En el verso 12 y 13 dice: pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Dios ha entrado en nuestra existencia para que nosotros entremos en ella, hijos en el Hijo. Ese intercambio admirable es donde San Juan nos muestra nuestra capacidad o el amor de Dios por nosotros, que va más allá de nacer ya solamente en la carne, sino de una filiación que nos hace completo sentido en el encuentro con Jesucristo. En el verso 14, el nacimiento es narrada desde una dimensión antiagnóstica. Ojo que el gnosticismo es algo que ya se está viviendo muy arraigadamente en los tiempos en que San Juan escribe, y que veía la carne como un castigo, o que buscaba liberarse de ella. Entonces a San Juan le interesa la narrativa sobre purificar la condición carnal. Y esto nos urge comprender mucho hoy en día, nos urge que lo comprendamos mucho, porque cuántos pecados contra la carne
o contra el cuerpo se viven. Y en su narrativa, San Juan busca que nosotros comprendamos que si Dios ha asumido esta misma carne de la que nosotros participamos, es para purificar precisamente esa calidad de relacionarnos con Él. Recordar que ya será tarea de cada quien entrar a revisar los versículos, los detalles que hemos hablado. Yo siempre les voy a recomendar revisar el aparato crítico que ustedes tienen en sus Sagradas Escrituras para comprender un poquito más realmente que esto es solamente un pequeño bosquejo de un acercamiento, pero cada quien tendrá la tarea de ir a profundizar más en todos estos aspectos. ¿Qué podemos decir en conclusión? Propiamente, y aquí es donde viene ya lo interesante, ya para terminar, no es que en San Juan haya una ausencia del nacimiento de Jesús, sino que su narrativa va más en una línea ascendente de un empuje hacia lo eterno y a lo que nos es infinito, y no se va a detener en el sentido descendente que sí tienen los otros evangelistas. ¿Cuál es el sentido descendente? La narración exacta de un padre y una madre que van caminando en una situación de persecución y que es muy bello y que es muy padre y que también enriquece nuestra fe. Pero es algo que ya está muy comprendido. San Juan quiere más bien que nos proyectemos hacia el momento en el que de Dios o en el que Dios nos da precisamente la encarnación. Es decir, Lucas, Mateo y hasta Marcos tienen una intención descendente de la narrativa del nacimiento de Jesús. San Juan tiene una línea ascendente, que nosotros vayamos hacia arriba en este sentido del nacimiento de Jesús. A San Juan le interesa que nosotros, desde su descripción, vivamos la capacidad de nacer en una relación con el Padre al modo del Verbo encarnado de Jesucristo. Será parte de su discurso a lo largo del Evangelio, como va a suceder en el diálogo con Nicodemo, pero esto ya será tarea para otro capítulo. Entonces, conclusión, Angie, no es propiamente una ausencia de la narración del Evangelio, de la encarnación en el Evangelio de San Juan, o no es propiamente que San Juan se deslinde de ese momento, sino que lo aborda desde otra dimensión más profunda. Porque te digo, la clave está en quién es el autor y en qué momento está escribiendo. Que ya lo, si ustedes se regresan al principio o en algunos momentos del podcast ya lo mencionamos, es muy importante ver la fecha en que está escribiendo San Juan. El momento en el que él está escribiendo su evangelio. Le interesan unos detalles más profundos. ¿Porque es más que los otros evangelistas? No, porque las necesidades de su comunidad son otras a las de los otros evangelistas. ¿Sí me explico? Es decir, ajá, un creyente que está leyendo a San Juan es posiblemente un creyente que no tenga una cierta cercanía con los acontecimientos del pueblo de Israel. San Juan busca conectarlo con esos acontecimientos. Por necesidades, por situación, por reflexión, el autor sagrado también, por eso es que decide prescindir de estos momentos tan específicos. Es entonces San Juan Evangelista, el mismo que escribe el Apocalipsis, es el mismo San Juan Evangelista el que nos narra o nos habla en las cartas juánicas, y es el mismo San Juan el que nos habla, o el apóstol que aparece en las narraciones del Evangelio. Interesante pregunta, pero la dejamos sobre la mesa porque si no se nos va mucho todavía del capítulo. Hasta aquí dejamos. Denle vueltas, hay mucho, sé que son temas bastante un poco más complicadillos, pero pues dense la oportunidad de acercarse desde esta dimensión a la Sagrada Escritura. Disfrútenlo porque es muy bello contemplar esta parte también.
Pues muchas gracias, padre. Ya me quedé yo también con tarea.
Muy bien.
Sobre la última pregunta que planteó y para profundizar más en este Evangelio de San Juan.
Claro. Y pues este es el primer escenario, la posible ausencia de la encarnación en San Juan. Ya el próximo capítulo entraremos en otro escenario y lo haremos, buscaremos hacerlo de manera cronológica. Es decir, hoy hablamos propiamente de un escenario del nacimiento, buscaremos algo que sea, vamos a decirlo así, consecutivo o que tenga que ver con un momento ya más adelante de la vida de Jesús.
Gracias de nuevo y ahí nos estamos escuchando.
Un abrazo, Angie, para todos. Dios los bendiga. Oramos unos por otros.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.